preparado para hacer eso. Ahora, algo de eso vamos a estar charlando, ¿no? En este caso relacionado al sindicalismo y a la formación político-sindical, con el amigo Carlos Alberto Deola, que ya lo tengo aquí a mi diestra. Él es un militante, ¿no? Pero también una persona preocupada por lo que es el estudio de la palabra del general Juan Domingo Perón y cómo adaptarla, ¿no?, a lo que es la formación de dirigentes, de líderes, ¿no? Como se habla mucho en esta terminología actual. ¿Cómo te va, Carlos?
Buenas tardes, me va bien. Estoy bien, estoy contento de estar entre amigos y conversar con amigos.
Vos estás llevando adelante cursos de formación. Primero, comentame el dato objetivo, en este caso, en lo que es el Sindicato de Panaderos.
Sí, sí.
Que es Unión Obrera de Panaderos. El nombre sí, completo. Siempre me olvido. Unión Obrera, algo sí, así. Sí, Unión Obrera de Trabajadores Panaderos.
Sí, sí, sí.
Del amigo Mario García, allí por calle Mendoza al 500.
Sí, sí, así.
No, 600.
Mendoza 654.
654. Entre Juan Manuel de Rosas y Buenos Aires.
Y Buenos Aires.
¿Qué están haciendo ahí los días miércoles?
Sí, ahí se armó un ciclo de 15 charlas que en realidad las da el general Perón, porque está muy bien armado un trabajo que hizo la organización Villa Manuelita, y el que coordinó todo eso y lo transformó en grabaciones con filmaciones de los momentos épicos del peronismo fue un compañero de Buenos Aires que se llama Di Giacinti. Él personalmente y junto con Sergio Monserrat, que son los que trabajaron, entre otros, en la elaboración de este documento, que es una, ya digo, recopilación de los reportajes a Perón y de las clases de Perón, que eran magistrales. Y nosotros pensamos que era un momento bueno para volver un poco a reflexionar sobre la palabra de quien creó el Movimiento Nacional Peronista, específicamente, porque fue quien sentó las bases de la justicia social en los hechos en Argentina.
Claro, claro. Y en este sentido, ¿no? Porque hablábamos del paro, y por allí la gente tiene un mal concepto de los dirigentes sindicales actuales, ¿no? Y también creo que en esto deben hacer una autocrítica sobre que no se han formado dirigentes como otrora había. Yo qué sé, en otra época, en los años 70, tenía Tosco, Ongaro, Rucci mismo, Lorenzo Miguel, persona con la que uno podía coincidir o no, pero eran dirigentes de peso, que vos decías, un dirigente en serio, sindical. Hoy en día, cuando uno habla sobre qué piensan de los dirigentes sindicales, te dicen, y voy a ser explícito, negros, ladrones, vagos, están gordos porque no van a trabajar. ¿Qué ha pasado, no, de aquel sindicalismo que marcó la vida argentina al sindicalismo actual, no, donde los paros quizás son paros domingueros, el sindicalista está más preocupado por mantener su quintita que por construir política obrera o en beneficio del obrero como debería ser? ¿Qué está pasando?
Antes de responder esta pregunta, yo quiero... Te escuché cuando vos hablaste del famoso paro a la japonesa. Hay una contradicción, quizá por la edad que tienen ustedes, en el discurso, y ustedes mismos a veces no se dan cuenta, porque a mí me causa gracia cuando, siempre lo charlamos con vos, cuando se paran en izquierda y en derecha. Es una clasificación... casi te diría inútil. O sea, no
culpa
sirve
de la Revolución Francesa.
No, claro, justamente que fue una revolución precisamente analizado desde los que dicen que son de izquierda, burguesa, y que fue una revolución que justamente fue más sangrienta que no, esto no es para defender los reinados justamente, pero creyendo que combatían a los reinados, terminó siendo más sangrienta y más dañina para la sociedad que la propia monarquía. Porque en el caso de la monarquía, como en el caso de las dirigencias aún pseudo democráticas, puede existir buenos o malos dirigentes. Entonces dependía de que el rey fuera bueno o malo para que un estado o un pueblo viva mejor o peor. Y aquí pasa lo mismo ahora con la pseudodemocracia en el mundo, donde vos ves a políticos que se dicen de izquierda y aplican políticas de derecha. Cuando me refiero a lo concreto del paro a la japonesa, fíjate qué contradicción grandísima que hay, que vos antes cuestionaste, digamos, hay sectores que cuestionan, que yo también estoy de acuerdo que hay cosas que han ocurrido muy mal, y algunas buenas y otras como ahora, que son no son malas y otras que son muy malas. En el paro la japonesa lo defendía en ese momento Bernardo Neustadt, porque el modelo que había aplicado los imperialismos, concretamente los sectores de que ganan plata intermediando, no los sectores productivos, hablaban de que había que hacer un shock productivo. Y justamente para denostar al gremialismo, los sectores que ustedes clasificarían como de derecha pedían el paro a la japonesa. Yo creo que no, yo creo que el paro es una medida absolutamente legítima y válida para los trabajadores, independientemente del concepto que tengamos de tal o cual dirigente, que esa es otra cuestión. Porque si nosotros le sacamos a los trabajadores la herramienta más importante que tienen, porque es la única que tienen para demostrar el valor concreto que tiene su trabajo, lo que va a ocurrir es que entonces los dejamos directamente sin herramientas.
Ahora, ¿sabés que yo siento, y comparándolo un poco con lo que fue el peronismo histórico y aquella experiencia, en aquella época había casi pleno empleo, o sea, todos los trabajadores estaban representados de alguna manera por una u otra organización sindical? Lo mismo hasta el año 70, donde casi hubo una repartición de un 50 y un 50 de la riqueza de la Argentina, o entre un 70 y algo menos, pero de alguna u otra manera había pleno empleo. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy hay muchos trabajadores en negro, ¿no? Que directamente no existen, están fuera de la ley. Entonces, uno, ¿qué dice? O mucha gente dice, no, a mí es que me representan estos muchachos que piden impuesto a la ganancia, por ejemplo, y yo no solamente no llego a ganar lo que debería ganar alguien que pague impuesto a la ganancia, sino además no me siento representado porque estoy afuera del mercado laboral, ¿no?
Precisamente por eso.
Como que no, un NN,
soy
un
NN. Por eso, precisamente, los procesos no son casuales. Aquí en el 55, si vos te referías a esa otra época, estás hablando de la época de Perón. Bueno, justamente en ese momento había plena ocupación, inclusive el índice, no sé si cómo se medía en esa época, pero lo que se llama esos índices de desocupación bajo, a veces son índices bajos, porque en realidad la gente deja un trabajo para buscar otro mejor y dura poco. Ese nivel de desocupación nunca se lleva se llega a la desocupación cero. Pero hay dos cosas que hay que discriminar. Aquí se hizo un proceso agresivísimo para que justamente las consecuencias sean que primero se llegue al trabajo en negro y para que exista una situación que estamos viviendo que es igual a la anterior, a la década del 30, cuando apareció el peronismo, donde justamente la mayoría de las personas no tenían derechos sociales. Y eso lo explica pero bien Perón en estos cursos que estamos dando, donde dice que sí, que existía la ley que daba las vacaciones anuales y que existía la ley que daba el sábado inglés o el descanso dominical. Pero ¿qué ocurría? No existía gobierno que la haga cumplir porque la ley había sido sancionada como ley, pero no tenía una sanción o una condena para el patrón que lo hacía trabajar al trabajador. Entonces era como una mera declaración de derecho, pero no la ejecución del derecho mismo. Hoy eso lo vemos, por ejemplo, si uno lo analiza desde el punto de vista de la realidad, más allá del juicio que tenga en uno o en otro sentido, que por ejemplo, si vos tenés un trabajador que en el convenio que acuerda con su gremio organizado y su dirigente sindical logra un convenio para poder esquivar, digamos, o pelearle a la inflación, al proceso inflacionario, un aumento de sueldo a partir de determinada cantidad que nosotros vemos que es digna para vivir, se lo empieza a llevar ganancias. O sea, que el trabajo que la persona hace, en vez de retribuírsele a esa persona, se la lleva el Estado. Entonces, claro. ¿Qué pasa? de alguna
entonces
manera,
termina siendo un impuesto al trabajo.
Es un impuesto al trabajo porque en realidad en ese sector de trabajadores lo que ocurrió es que el aguinaldo, que por derecho está establecido, se lo comió el impuesto al trabajo en la misma proporción. En consecuencia...
Y al Estado también le sirve la inflación porque recauda más.
Bueno, a ver, esto tiene que ver con la orientación que digan que le quieren dar al Estado los que dicen que, o prometieron o prometen, que están en condiciones de hacerse responsables de la conducción del gobierno. Que ahora, esta otra cuestión. Entonces, ¿qué ocurre? Lo de los dirigentes y lo de la gente no sindicalizada formó parte de este proceso que se dio desde el 55 hasta ahora y que se agudizó en el 76, porque los imperios no son tontos, o las personas que manejan, o los poderes que manejan el mundo, los poderes imperiales y usurarios que manejan el mundo, no son tontos y justamente son capaces de reformar las leyes o de no hacerlas cumplir cuando están en el gobierno, para justamente el río revuelto, ganancia de pescadores, para que se vuelva a la década del 30, más allá de que un gobierno asuma y se encuentre con esta crisis, que no es una crisis que surge en estos últimos dos años, sino que es una crisis que generan justamente los sectores de poder internacional y algunos buitres internos que son representantes de esos sectores, que no han desaparecido, es más, que se siguen fortaleciendo, porque el problema no es de qué color es el gato, si es blanco o es negro, sino de que efectivamente casi los ratones.
Claro, a modo de conclusión y también relacionando un poco más específicamente aquello que escribió Perón con el tema de los cursos que estás haciendo, ¿en qué nos puede ayudar la palabra de Perón para la formación de dirigentes, de líderes políticos sindicales?
Mira, nosotros volvimos a hacer esto de que se escuche a Perón, porque realmente aquí, digamos, dentro de este proceso de desculturización de la Argentina, así como en el golpe de Estado del 55 no tenían posibilidades porque era muy fresco el derrocamiento de Perón y a la torpeza militar y de los dañinos se le ocurrió sacar un decreto que era el 4161 prohibiendo la mención de la palabra Perón. Yo creo que en el tiempo lo que se fue gestando es nuevas formas de silenciar a Perón, porque el problema es que Perón habla crudamente y sencillamente de la realidad y pone en blanco sobre negro las cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es, en realidad es como decía Perón, nosotros somos contrarrevolucionarios, pero en contra de la Revolución Francesa, que aparece como una revolución para los liberales y para los digamos, socialistas, o supuestos socialistas, como una revolución de verdad, y nosotros sabíamos que, interpretamos que no es una revolución de verdad, es simplemente crear dos brazos para un mismo imperio, manejado por un mismo imperio, pero esto se ve hoy en el mundo, metiéndote por internet, te das cuenta que, inclusive viniendo acá mismo, te das cuenta, hay cosas que son de la realidad que son cómicas. En ciudades o en provincias donde dicen que están gobernadas por socialistas, están aplicando digamos doctrinas que son y políticas que son absolutamente lo que le criticaban esos sectores a la derecha que dicen ellos que existe. Claro. Qué sé yo, a mí no se me ocurriría pensar por qué, siendo a un sector de poder adquisitivo, por qué un tipo que tiene auto en la ciudad de Rosario tiene que pagar por dejar el auto estacionado en algún lado, sin saber a dónde va ese dinero, y que eso se haga en nombre de querer ordenar el tránsito. Claro. A ver, si quieren ordenar el tránsito, que pinten las mismas rayas y que dejen que la gente estacione, pero que no le cobren, porque esta ordenanza, por ejemplo, la puso Cristiani. Y están trabajando con un negocio de recaudación que inició Cristiani, que era un intendente del gobierno militar, y que realmente siguieron todos los gobiernos pseudodemocráticos diciendo que ellos mantenían el sistema. En realidad no mantienen el sistema, mantienen una caja de recaudación que la gente no sabe a dónde va. Claro. Y ponen una máquina por esquina de trampear sonso.
Porque... recordame, ahora sí, para finalizar, día y horario de las reuniones, son 15 reuniones, tengo
entendido. Son 15 reuniones donde
que Perón... comenzaron hace dos miércoles.
Habla, sí, y comenzaron hace dos miércoles, y la edad no tiene límites porque para aprender política, nosotros hablamos de políticas, no de personas.
Y se pueden llevar el material también para analizarlo,
sí,
en la
casa. Van a poder tener todo el material, inclusive todo lo escrito. Nadie tiene idea de la vigencia de las recetas del peronismo para resolver problemas absolutamente actuales, que algunos creen que son cambios de la situación o es ser moderno, y no están ubicados. Pero no tiene absoluta vigencia.
Me dijiste miércoles 20 horas.
Miércoles 20 horas, Mendoza 654.
Sindicato de Panaderos de la Ciudad.
Sindicato de Panaderos.
Muchas gracias por haber venido, Carlitos. Bueno, y estamos atentos con la actualidad de lo que tiene que ver con los cursos.
Bueno, esperemos que los amigos de todas las vertientes que se sientan peronistas vayan, porque esto no tiene nada que ver con líneas o sectores internos, inclusive los no peronistas que quieran recordar la capacidad y la genialidad para conducir una sociedad que tenía Perón, pueden desaznarse inclusive y sacarse algunos preconceptos que tenían escuchando directamente las fórmulas de solución a problemas actuales.
Muchas gracias.